Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+, que hoy se ha titulado Perú, el país de los presidentes presos, porque es realmente perturbador, o tal vez no tan perturbador, reconfortante, depende cómo abordemos el tema. Vamos a hablar de eso con el sociólogo Sandro Venturo en breve, porque por un lado hablamos de la impunidad, no hay impunidad porque hay tres presidentes presos, pero por otro lado hablamos de las consecuencias o lo que denota tener tres presidentes tras las rejas, además en un solo pabellón, que no es otra cosa que el penal de Barbadillo. ¿Por qué? Porque Toledo, la llegada inminente de Toledo se daría en máximo dos meses, a pesar de los recursos presentados por su defensa. El fiscal federal para el Distrito Norte de California, Stephanie Hinds, solicitó al juez Thomas Hickson revocar la libertad bajo fianza del expresidente y ponerlo bajo custodia. Así es. Va a estar preso Alejandro Toledo, todo indica, ya antes de llegar acá extraditado, esposado. El juez Hickson realizará una audiencia el 9 de marzo para evaluar el pedido de detención de Toledo antes de tomar la decisión. El magistrado escuchará la defensa del exmandatario, quien ha presentado un habeas corpus, pero de acuerdo a lo que hemos escuchado de los expertos locales, esto no va a tomar más de 8 semanas, así que tendremos a Alejandro Toledo, de 76 años, acompañando a Pedro Castillo, de 53, y a Alberto Fujimori, de 87 años. Tres expresidentes presos. Ya saben lo de Toledo, Ecoteva, etcétera, la interoceánica, la coima de Odebrecht. 30 millones de dólares recibió Alejandro Toledo, tremendo ladrón. Hay que hablar claro en esto, ladrón, 30 millones de dólares. Le rompió el corazón, decepcionó a muchos, Alejandro Toledo Manrique. Así es. Bueno, pero no es lo único trascendente de lo que tenemos que hablar, porque si bien muchos consideran y siguen considerando que esta noticia, esta revelación del menú de 130 soles cuando asisten al pleno los congresistas es una frivolidad, este tema también lo vamos a hablar con Sandro Venturo, porque no es ninguna frivolidad. Nada de lo que revele la prensa sobre el Congreso, los funcionarios públicos que están al servicio de la patria, como ellos dicen, es frivolidad. Tenemos todo el derecho a fiscalizarlos y cuestionarlos, así como ellos también tienen todo el derecho a fiscalizar y cuestionar. Pero este tema del menú es un golpe al área de flotación de la legitimidad del Parlamento frente a la población, por si acaso. Y ya han empezado las voces de arrepentimiento después de la pachotada de Montoya, que es lo más relevante porque llega. Hemos visto a las representantes de las ollas comunes cómo se han sentido, las hemos escuchado. O sea, es una tremenda metida de pata y una revelación también del talante humanista de ciertos personajes como Montoya. Pero a pesar de los arrepentimientos o los llamados a la investigación o las renuncias a los menúes, como el caso de Rosángela Barbarán o Kelly Portalatino, el daño, como nos los va a contar Sandro Venturo, ya está hecho. Esto ha sido al área de flotación de la legitimidad del Parlamento respecto a la población, por si acaso. Y tampoco puedo dejar de hablar de el terrorismo, pero no la terruqueada gratuita que se llevan las protestas a pesar de los excesos y desmanes. Marta Huatay, una de las terroristas sindicadas como ser actora del atentado, el emblemático, paradigmático atentado de Tarata en el año 1992, porque representó lo sanguinario de Sendero Luminoso en la clase media alta, para que sientan cómo había sufrido el Perú postergado y el Perú no tan postergado o también postergado, pero más cercano en los alrededores de la Lima tradicional. Este personaje, esta terrorista, ha fugado Argentina porque tenía libertad con comparecencia a pesar de ella y le iban a declarar prisión preventiva. Era casi seguro que le iban a declarar prisión preventiva. La segunda fiscalía penal supraprovincial especializada en derechos humanos, interculturalidad y delitos de terrorismo iba a solicitar en su contra la prisión preventiva. Así es. Uno de los altos mandos de Sendero Luminoso que todavía tenía que rendir cuentas a la justicia, ha fugado a Argentina, igual que Maritza Garrido Leca, que no tenía ningún impedimento, pero no había pagado la reparación civil. Flaco favor hacen las autoridades judiciales al no ponerse las pilas, y la policía también, que terruquea también a veces la policía, pero se le escapa una terruca de verdad. Se les escapó una terruca de verdad, porque Marta Huatay es una terrorista sanguinaria, asesina. Señores, eso es clarísimo. Y por último, tenemos que hablar de el incremento, no por último, por penúltimo, el incremento de las penas, que es otro tema bastante controversial y que tiene que ver con el hecho de que el gobierno de Dina Boluarte está cambiando algunas reglas de juego de cara, tras lo que hemos vivido en estos últimos días, estos enfrentamientos tremendos entre los que muchos llamaban asesinos, o sea, la policía, y los que la otra mitad llamaba terroristas, o sea, los que protestan. Asesinos versus terroristas, tremendo ese pensamiento dicotómico. Bueno, ¿qué ha pasado? Las lesiones leves tenían una pena actual, tienen una pena todavía de 2 a 5 años. El gobierno de Dina Boluarte, a través de un proyecto presentado por Alberto Otárola, la comisión respectiva, pasará a aumentar en una sanción de 8 a 14 años. Formas agravadas de daño de bienes, es decir, quemar edificios públicos, que es tremendo, ¿no? Es un vandalismo tremendo. No sé si llamarlo terrorismo, eso está en debate justamente. Pasarían a aumentar una sanción de 4 a 8 años. Actualmente tienen una sanción de 1 a 6 años, o sea, uno puede quemar el Poder Judicial de Puno, por ejemplo, y de repente le dan 3 años y no va preso. También atentado contra los medios de transporte, actualmente tiene 3 a 6 años, y ahora, si es que se aprueba el proyecto, tendrán de 8 a 20 años. Y el entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos también van a pasar de 6 a 8 años a 10 años. Bueno, debatible, sí, pero tampoco es que está mal por naturaleza, porque hay que, las reglas de juego se pueden mejorar. Y eso va a entrar un debate, y creo que es un momento importante, porque está caliente el rol de las Fuerzas Armadas, el rol de la ley, el rol del Congreso, el rol de la población, hasta qué punto pueden llegar las protestas, hasta qué punto se puede castigar, todo eso está en juego, está en debate, y esta ley va a propiciar un debate, esperemos, en el Congreso, un debate alturado. Y ahora sí, por último, tengo que contarles que el Jurado Nacional de Elecciones, ojo, el Jurado Nacional de Elecciones, al que también terruquean por Salas Arenas, al que también lo tildan de comunista, que propició el fraude de Castillo, que avaló el supuesto fraude de Castillo, ha declarado oficialmente que no es viable una consulta, un referéndum para la Asamblea Constituyente. Ya lo dijo el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. No es viable la consulta por la Asamblea Constituyente, el referéndum por la Asamblea Constituyente. Ya lo dijo el actual Jurado Nacional de Elecciones. Si te gusta, todo bien. Si no te gusta, bueno, la ley es la ley. Así como criticabas a aquella extrema derecha que ventilaba la hipótesis del fraude y estaba seguro que había fraude y decías, no, la ley es la ley, respeta a las autoridades, ahora tú también respeta al mismo jurado que ha dicho que la Asamblea Constituyente vía referéndum no procede. Hay que acostumbrarnos a respetar la ley y las instituciones, porque la ley y las instituciones son para todos, para los que protestan, regresando al tema de inicios de año, y para la policía, o sea, las leyes, los derechos humanos, las instituciones nos deben servir a todos, no utilizar las instituciones o las interpretaciones de la ley en función al cálculo político, que es a lo que nos tienen acostumbrados tanto quienes ocupan los cargos de poder como quienes defienden diversas posturas. Vamos a hablar entonces con Sandro Venturo, quien ha escrito una columna en las redes sociales bastante aguda y que penetra como cuchillo esta situación de pantano. Trata de abrir el pantano, Sandro Venturo, en el que nos encontramos, esta tierra arena movediza en la que nos encontramos, porque fíjense, ya las protestas pararon, pararon las protestas, se van a venir más protestas. ¿Qué está pasando en Puno? Ya se logró esta tensa calma, como les encanta decir a mis colegas de televisión, la tensa calma. ¿En qué estamos, Sandro? Buenas noches. Perdón. Buenos días, Sandro. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, René? Buenos días. Efectivamente, creo que estamos viviendo en un pantano político. Hablemos primero del sistema político. Creo que todos los actores políticos están empantanados. El gobierno ha cometido errores garrafales y en otras circunstancias ya hubiera renunciado, hubiera sido vacado. El Congreso ha sido llamado a mostrar, a ofrecer salidas políticas a esta crisis y no hacen ni lo uno ni lo otro. No discuten las normas, no discuten las reformas, no discuten el adelanto de elecciones, se están haciendo los locos. En otras circunstancias, la gente ya hubiera ido a romperles la puerta, pero creo que están pasando piola. El Congreso no puede hacer renunciar al presidente, a la presidenta, ni la presidenta puede vacar al Congreso, están empatados, ¿no? Pero la calle también, como dices, se está apagando, los bloqueos disminuyen a nivel nacional, las marchas pacíficas continúan con todo derecho, pero las violentas están amenguando, están disminuyendo, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es un escenario donde nadie gana la partida, donde todos están empatados, donde ninguno puede derrotar al otro. Y aparentemente esto tiene para largo. Entonces creo que estamos en un sistema político donde ningún actor tiene la fuerza suficiente para ganar la partida. En la sociedad la vida es otra, ciertamente.
Claro, pero mira, lo que dices podría sonar bien, ¿no? O sea, digamos, nadie le gana a nadie, ¿no? Hay como un consenso venenoso, no sé cómo sería, porque nadie le puede ganar la partida a nadie, es como que el mundo ideal, ¿no? Nadie le gana la partida, o sea, es como que, ya, pues, empate, pero es como, ¿cómo es eso?
Buen punto. Todos están, y claro, no decimos empatados, vamos a decir empantanados, porque ninguno muestra capacidad para darle una salida a esta crisis política, ¿no? Todos están paralizados, los ministerios, la educación es un desastre, todo lo que está pasando allí, y ya regresamos a clases pronto, ¿no? Lo de la SUNEDU es una barbaridad. Todos están pasando piola, una gestión, digamos, mediocre, ¿no? Entonces, están empatados, no para sacar al país adelante, no para superar la crisis.
No, pero me refiero también la población. La ciudadanía también está como que, uy, no pudimos, ya, ¿qué hacemos, no?
Creo que la ciudadanía está viviendo otra cosa. Creo que en el país lo que tenemos es a una ciudadanía desconectada de la política, harta de las crisis políticas, harto de los políticos, hartos de estos partidos que se han quedado mudos y que no opinan nada frente a la crisis. Entonces la gente, como antes de esta crisis, que desconfía del Estado, que desconfía de los partidos políticos, ha dicho, síganse peleando entre ustedes, yo no tengo tiempo para eso, tengo que sacar a mi familia adelante, tengo que sacar a mi comunidad adelante, quiero celebrar los carnavales, recuperar energías para seguir saliendo adelante, sin el Estado, sin los políticos, como siempre ha sido en los últimos años, lamentablemente.
Ahora, ¿tú crees que este ímpetu de protesta legítima y manipulada por algunos sectores violentistas puede resucitar pronto?
No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que necesitamos tener una mirada más compleja de la insatisfacción ciudadana. Hay una gran mayoría no rechaza este gobierno, rechaza este Congreso, rechaza a todos los actores políticos y no necesariamente sale a manifestarse. Hay un grupo importante de gente que ha salido a protestar contra el gobierno, contra el Congreso, ya no tanto defendiendo a Castillo, eso casi desapareció, y es gente que lo ha hecho de manera pacífica, de manera creativa, de manera simbólica. Y ha habido también, como todos hemos visto, manifestaciones violentas de políticos y activistas oportunistas que se han infiltrado en las protestas para generar más caos. El Estado, lamentablemente, no ha tenido la templanza, no ha tenido la habilidad de diferenciar unas cosas de otras, ha respondido a veces de manera excesiva, de manera brutal. Y creo que lo que estamos viendo es una ciudadanía desconectada entonces de la política, molesta con los políticos, y un Estado que no sabe cómo gestionar esta paz justa, esta paz constructiva, esta paz creativa que necesitamos para salir adelante.
Claro, además como que la ciudadanía tal vez se ha dado cuenta que no hay buenos ni malos, ¿no? O sea, porque digamos, si el bueno es Castillo, yo creo que la ciudadanía más molesta con el establishment, que es la que respalda a Castillo, se ha dado cuenta que Castillo tampoco es el bueno de la película.
Bueno, creo que Castillo, ahora que nos alejamos de la fecha de su fallido golpe o autogolpe, vuelven a aparecer en primera plana todas las fechorías que se cometieron durante su corto gobierno. Y creo que esa es la agenda de hoy. Esto es investigar y denunciar claramente todas estas barbaridades, todas estas corrupciones que aparentemente hubo en el gobierno y que son indefendibles.
Tengo dos preguntas que me muero ganas de hacerte, Sandro. La primera, ¿estás de acuerdo con lo que dije respecto al daño a la legitimidad del Congreso cuando la prensa revela estos menús carísimos y las respuestas tipo Montoya? O sea, estamos hablando de una institución pegada con babas que tiene altísima desaprobación, la mayor desaprobación del continente, según me han dicho. O sea, digamos, sí. Porque siempre ellos dicen no, que el Congreso es desaprobado en todos los países, no, pero acá hay una desaprobación particular. Entonces, en un país con tanto hambre, con tantos contrastes, sale un individuo a decir que coman alfalfa. ¿Qué quieren? ¿Que comamos alfalfa? ¿O qué quieren? ¿Que comamos comida de tercera? Eso es un misil al área de flotación de la legitimidad del Congreso.
Ese es un Congreso que en las últimas encuestas ha mostrado que 9 de 10 peruanos lo rechaza, lo desaprueba. ¿No es cierto? Si el Congreso fuera popular, si fuera reconocido por su trabajo, si la ciudadanía sintiera que realmente ayuda al sistema democrático y el desarrollo del país, que el menú cueste una cosa u otra, seguramente no sería noticia. Pero un Congreso tan desaprobado como este y absolutamente indiferente, pasivo frente a la crisis actual, obviamente noticias como esa van a ser relevantes, porque es una muestra más de esa indolencia que sentimos los congresistas, de ese oportunismo que sentimos de congresistas que están ahí aparentemente para cobrar y no para servir al país. Entonces sí creo que la noticia hoy día se vuelve relevante y el periodismo no puede dejar de investigar, no puede dejar de fiscalizar a quienes nosotros hemos elegido para que cumplan una tarea. Los congresistas son no solamente nuestros representantes, son nuestros delegados en el Congreso. Y si lo hacen mal, tenemos todo el derecho de investigarlos.
Ya. Está bien, por supuesto. Gracias por ese aval a la prensa, claro, no esperaba menos de ti. Pero, por favor, tú también manejas mucho las emociones sociales, el marketing político. Entonces, si la situación está como tú la has descrito, como ambos la hemos descrito, ¿qué efectos genera en la población un individuo como Montoya con ese tipo de declaraciones? Imagínate que estás asesorando al Parlamento y sale Montoya, estás trabajando una campaña de reconciliación del Parlamento con la ciudadanía, ¿no? Y sale Montoya a tener estas declaraciones.
Bueno, el señor Montoya es el mejor ejemplo del político ensimismado y torpe, ¿no? Eso no le ayuda a un Congreso absolutamente impopular, ¿no? Y creo que, sin embargo, este roche de la semana es uno más que se suma a un acumulado en el que la gente ya, si lo escucha, le da más cólera, o si lo escucha, dice, una vez más, no sé, acabo escuchando noticias políticas, pierdo mi tiempo. Creo que...
O sea, es como que es una raya más al tigre, ¿crees tú?
Es una raya más al tigre que genera o más cólera contra el Congreso, o a su vez, más desconexión con el Congreso, ¿no? Pero créeme que mañana o pasado mañana va a haber otra pachotada semejante de otro congresista y vamos a seguir acumulando estas noticias absurdas.
Pero es peligroso, ¿no? O sea, yo creo que lo de Montoya ha sido lo más, el gesto más peligroso de todos. Eso es lo que yo pienso. Creo que esto va al área de flotación de la legitimidad porque confirma, ¿no?, todos los anticuerpos que tiene la población al Congreso y confirma lo que es más peligroso. Toda la sensación que tiene gran parte de la población de que el Congreso no sirve para nada. Y si además desde el Congreso te responden con esta patanería, o sea, ya es como que es un suicidio, me parece. No sé qué piensas
Pero
tú.
todo lo que estás mencionando ya sucedía antes de las declaraciones infelices de este señor.
Montoya.
Este, por eso creo que es una raya más al tigre,
Ajá,
¿no?
buen punto, buen punto. Nos
Sea,
quedan 2 minutos. Nos quedan
dale.
2 minutos y te tengo que hacer la última pregunta. ¿Cuáles son las implicancias? Bueno, no eres psicólogo, pero eres sociólogo. O sea, puedes hablar de psicología colectiva un poco. Las implicancias para los peruanos y peruanas de tener a tres presidentes presos y que van a compartir el mismo pabellón. O sea, ¿es bueno o es malo tener a tres presidentes presos? O sea, ¿qué efecto genera eso? ¿Qué sensaciones?
Yo creo que vaso lleno, vaso vacío. Es decir, el vaso lleno es a buena hora que tengamos presidentes que cometieron
Delitos, claro.
crímenes, delitos, ¿cierto? Procesados y encarcelados. Eso habla bien de nuestro sistema de justicia, ¿no es cierto? Pero a su vez, no deja de ser dramático que después del 2000, cuando Fujimori cayó con todas las corrupciones que se detectaron, se investigaron y se dieron en el momento, que hayamos tenido más de 20 años de presidentes que en respuesta a la corrupción del fujimorismo hayan sido también corruptos, ¿no?
Claro.
Lo podemos mirar entonces de dos maneras. Qué bien que los estén apresando, qué mal que nuestros presidentes hayan sido así. Y le agregaría una cosa más. Eso habla mucho más de los peruanos y peruanas que elegimos tan mal, que tenemos los políticos que tenemos. Nuestra sociedad produce ese tipo de políticos y los respalda y vota por ellos, ¿no? Los políticos son un desastre, sí, pero nosotros los peruanos, las peruanas, creo que tenemos que hacer una reflexión profunda. Este es el líder, estos son los líderes que nosotros producimos, estos son los líderes que nosotros generamos. Algo está profundamente mal en nuestro país y creo que noticias como estas deberían llamarnos una reflexión profunda. Lo fácil siempre va a ser echarle la culpa a los políticos.
Así es, tenemos que vernos nosotros mismos también, pero esto es una peculiaridad, ¿no? Porque ningún otro país tiene tres presidentes, ni siquiera uno, tres presidentes presos, y eso también es una
Sin duda.
singularidad de la cual vamos
Y
a hablar en otros programas más profundamente,
si lo comparas con
¿no?
México, si lo comparas con otros países, nuestros amigos latinoamericanos nos envidian. Están convencidos que nuestro
Exacto.
sistema de justicia funciona mucho mejor que el de todos los países de la región.
Eso es verdad, eso es verdad. Paradojas, ¿no? Ya conversaremos con mayor profundidad. Sandro, muchísimas gracias por tu participación en Grado 5 y hasta pronto.
Un gustazo.
Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias. Bien, los dejo reflexionando, amigos y amigas, acerca de tener tres presidentes presos. Como dijo Sandro Venturo, ¿es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo? Reflexionen y mañana comentamos sus respuestas. Un abrazo grande.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.